para conversar de estos temas, de lo que está pasando en Argentina, de cómo eso puede afectar o no los planes económicos en un próximo gobierno. Vamos a recibir a quien es referente justamente de Luis Lacalle Pou en estos temas. Hablamos de Azucena Arbeleche. Azucena, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Miguel y Jaime. Bueno, muchísimos temas, ¿no?
Sí, sí, hay mucho para hablar. Vamos a tratar de ordenarlo un poco en la charla contigo. Para empezar, una consideración respecto a, más allá de lo que ocurra políticamente, que eso se lo dejamos a los candidatos, tu consideración respecto a la situación económica que está atravesando Argentina después del resultado electoral del domingo, hasta dónde eso puede alterar los planes de un programa que el Partido Nacional aprobó este fin de semana, pero que también tiene que tener un marco económico que puede volverse más adverso en este caso, ¿no?
Creo, Juan Miguel, que tú describiste muy bien la incertidumbre que hay en este momento en Argentina, pero sobre todo la incertidumbre porque no se sabe el nuevo gobierno, una vez electo en octubre, todo parecería indicar que en octubre ya queda electo, si el nuevo gobierno es Fernández, bueno, ¿cuáles son las características que va a tomar ese gobierno?
Claro.
¿Cuáles son las medidas que va a implementar? Si nos guiamos por lo que fue la última administración de Cristina Fernández, bueno, sería un escenario, pero pueden haber indicios, y creo que en estos momentos lo que están intentando es mostrar de alguna manera que esto podría ser distinto. Uh-huh. O sea que claramente hay mucha incertidumbre en Argentina, y eso sin duda, que esa incertidumbre se refleja, repercute en Uruguay y va a tener sus consecuencias.
Mostrar que esto podría ser distinto tiene que ver con un reconocimiento de que en las actuales condiciones políticas del tipo que se aplicaron en aquel momento podrían tener consecuencias mucho peores.
Es muy prematuro saber cuáles van a ser las consecuencias, sí. Porque esto hemos tenido solamente 2 días, digamos, sí. de tener datos concretos luego del resultado del domingo en la noche. Por lo tanto, todavía es muy prematuro, pero sin duda que algún efecto en tipo de cambio ya lo ha tenido, hay que ver hoy un día más estable, en cuánto se estabiliza el dólar en Uruguay, uh-huh. Va a tener algún efecto sin duda en lo que es el turismo, uh-huh. Y va a repercutir de alguna manera en el comercio con Argentina. O sea que le agrega incertidumbre y en principio no tendrían que ser buenas noticias para el contexto uruguayo.
Sí.
Ahora, a tu pregunta más general, ¿esto cambia el programa que el sábado pasado se aprobó como lo que nos une, que lo llamamos el programa del Partido Nacional? No, en absoluto, porque el programa contemplaba un entorno externo que tenía su incertidumbre. Recordemos que ha ido variando la incertidumbre a nivel internacional, pero de alguna manera ya estaba reflejando una guerra comercial que se estaba escalando. Tú mencionabas ahora algunas novedades, o sea, todos los días hay noticias. Tenemos que centrarnos en qué es lo que podemos hacer nosotros, cuáles son los deberes internos para estar en las mejores condiciones para enfrentar ese entorno volátil.
Uh-huh, bien. Lo otro que se plantea de alguna manera es si lo ocurrido en Argentina implica una elección en materia tal vez de política económica, y por eso uno de las dos palabras, ¿no? De política y economía para el Uruguay. ¿Cómo lo ves vos?
Para mí la elección no fue la del resultado de la elección. Yo creo que la elección ya la teníamos con los resultados, con los malos resultados que estábamos mirando.
De la economía.
En la economía, en la vecina orilla.
Claro.
Ahí claramente lo que uno observa es no se puede tomar medidas de forma gradual y desde el día uno realmente hay que ir a resolver los temas que hay que resolver.
Ajá.
En caso uruguayo, lo que hay que resolver el día uno es el déficit fiscal, hay que mejorar el resultado fiscal, y eso no podemos esperar para comenzar con esa mejora. Por lo tanto, es absolutamente contrario el programa del Partido Nacional a las medidas tomadas por Macri en los primeros 2 años, diría, de su administración, diría que hasta ahora. Si nosotros vemos los números, en realidad el gobierno de Macri, el primer año, el déficit primario aumentó en relación a cómo lo había recibido en el 2015.
Uh-huh.
Entonces, si hay algo que Macri no hizo, fue un plan de austeridad, fijarse, bueno, dónde se puede bajar los gastos. Y lo que termina pasando es el peor de los escenarios.
Uh-huh.
En 2018 pierde credibilidad en el mercado y viene el Fondo Monetario Internacional de afuera con un ajuste que realmente es totalmente subóptimo, que aumenta los impuestos. El fondo, de alguna manera, es el programa de ver dónde vamos a bajar los gastos, y bueno, los resultados fueron malos.
Uh-huh. Sí,
más allá de los resultados.
Claro, los resultados de la política económica, seguramente después tienen que ver con los resultados electorales, pero vos acá estás cuestionando de alguna manera que el camino elegido por Macri, ese de no hacer el ajuste al principio, no era suficiente.
Claro, lo que pasa es que él hizo especulaciones políticas, que hoy comentaba Sanguinetti en Desayunos Informales, por las elecciones a mediano plazo, o sea, es decir, una suerte de plebiscito sobre la gestión de gobierno al año y medio, a los dos años de comenzar la gestión. Es distinto,
claro, como, ¿no? Que tenía una restricción, más allá de las restricciones políticas que podía tener, lo cierto es que había un problema fiscal que no se encaró adecuadamente. Y al no realizarse la mejora necesaria, después vino la respuesta, la necesidad del Fondo Monetario, que impone su propio programa. Y es lo peor que le puede pasar a un país, que tenga que venir el Fondo Monetario y decir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer.
Uh-huh. Claro, efectivamente, y eso es lo que ocurrió en el gobierno de Macri. Acá, en Uruguay, hay algunos que, sobre lo que es el planteo y la propuesta del Partido Nacional, hacen la crítica contraria, y lo que están diciendo es, bueno, pero si solo hay ajuste y no hay medidas para reactivar la economía y generar una reactivación que apuntale el crecimiento, entonces tampoco alcanza.
Comparto que mejorar el déficit fiscal no es una condición suficiente, totalmente, y así está planteado en el programa del sábado que fue aprobado. Ese era los puntos principales del programa de todos. Creo que lo comentamos hace algunas semanas en la radio. Lo primero que hay que hacer es mejorar las cuentas fiscales. Y aquí el camino, como decimos siempre, se va a ir por el lado de aumento de los impuestos o se va a ir por el lado de ahorros. Uh-huh. Nuestra propuesta es ir por el lado de los ahorros. Ahora, ¿es esto suficiente? Por supuesto que no. Y está bien claro el punto en el programa, que junto con comenzar una disciplina fiscal, porque hasta ahora no hemos tenido, el gobierno no ha tenido conducta en lo fiscal, junto con eso se tiene que comenzar un programa, una agenda de crecimiento. Una agenda de crecimiento que tiene que ver con cambios, apoyos a lo que son las MIPYMES. Aprovecho a saludar hoy, que es el día en Uruguay de las MIPYMES. Tiene que haber cambios en la gobernanza de las empresas públicas. Tiene que haber cambios en lo que es la política de inserción internacional. Ustedes mencionaban algo de esto al principio, lo importante que es. Y tiene que haber una serie de también cambios, mejoras en la forma que funcionan los consejos de salarios. Sin todas estas medidas, tener una conducta fiscal no nos sirve de nada.
Uh-huh. Azucena, bueno, de alguna manera dejabas planteados que acá hay dos caminos, ¿no? Ajustar por la vía del aumento del impuesto, ajustar por la vía del recorte del gasto. No sé si lo habrás visto porque fue hace un ratito, pero en la página oficial de la presidencia, a través de sus redes sociales, en este caso del Twitter de la Secretaría de Comunicación, hay una declaración del ministro de Economía, Danilo Astori, donde hace referencia directa a lo que es el programa del Partido Nacional. Dice Astori: la única manera de poner en práctica el programa del partido de la calle Pou sería con un feroz recorte del gasto público. Pero te invito a escuchar un minutito y medio cuál es la argumentación que da el ministro de Economía, que de alguna manera directamente se mete en la campaña.
Es que obviamente hay en el país hoy en pugna dos visiones muy diferentes acerca de la situación actual y el futuro del Uruguay. Por un lado, la nuestra, la que está en el gobierno hace 15 años, que tiene rumbos estratégicos muy definidos, que yo sintetizo en primer lugar, el crecimiento inclusivo. Uruguay ha crecido como nunca durante los 15 años del Frente Amplio. Frente a este modelo, tenemos una visión, que es la que propone el doctor Lacalle, en la que surge claramente la poca importancia que asigna, o la nula importancia que asigna, a las políticas públicas tendientes a mejorar precisamente las condiciones de vida de la población. Cuando uno lee, por ejemplo, el programa del doctor Lacalle, se da cuenta que, en particular, hay una cantidad de propuestas absolutamente imposibles de llevar a la práctica, salvo que se practique un feroz recorte de gastos públicos, que significaría un gran retroceso en conquistas sociales que se han alcanzado durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. A mí me parece que tenemos además que referirnos a otro aspecto que el doctor Lacalle ignora o niega, que es la enorme solvencia financiera que tiene el Uruguay.
Bien, Azucena, esa es la declaración que, como decía, la Secretaría de Comunicación de Presidencia, 5 y 11 de la tarde, tuiteaba. ¿Qué consideraciones tenés para hacer?
Está colgado en la página de Presidencia.
Sí.
Bueno, primero al comentario de que hay que para concretar el programa hay que hacer un feroz recorte, la respuesta es que no, que lo que hay que hacer es frenar este feroz despilfarro, sencillito. Y después, la verdad que fueron declaraciones fuertes y creo que vale la pena repasar que el programa del Partido Nacional se basa en la persona, el centro es la persona, por lo cual las políticas sociales tienen un lugar primordial para que todos tengamos las mismas oportunidades, y esto lo venimos diciendo desde la campaña pasada. O sea, la igualdad de oportunidades realmente es prioritaria para el Partido Nacional, y si me permiten un toque un poco personal, diría que es una obsesión que tengo yo. Quizás sin esta obsesión yo no estaría hoy en el lugar que estoy. Entonces, escuchar esas palabras del ministro Astori, me parece que lo que está mostrando es que el ministro está molesto, porque molesto consigo mismo, diría yo, porque Luis, el ex senador, porque renunció en el día de ayer, presentó un pedido de informes, que es un pedido donde hay mucho dato, muy largo, y bueno, no hay especulaciones o estimaciones, lo que hay son datos. Esos datos son duros, porque esos datos son la realidad. Entonces, cuando el ministro Astori ve cómo se presenta la evolución del panorama que él pintó en la primer ley de en la ley de presupuesto, el primer año de gobierno, y ve cómo va evolucionando la economía, cómo evolucionando, bueno, terminamos con una situación de estancamiento y pasando por algunos trimestres de recesión. Cómo está el mercado laboral con la destrucción de puestos de trabajo, cómo está la inversión desde el 2015 en caída y cómo llega a los resultados fiscales que llega, bueno, sin duda que eso lo debe de molestar bastante al ministro Astori.
Azucena, me imagino que trabajaste y asesoraste a Luis Lacalle Pou en ese pedido de informes, que fue su última actuación prácticamente en este Parlamento antes de renunciar finalmente para dedicarse a la campaña. ¿Cuáles son los puntos claves? Porque es muy largo, hay un montón de preguntas, pero ¿cuál es el concepto central? ¿Qué es lo que se busca además con este pedido de informes? Porque mucha de la información requerida, en realidad, vos misma planteás que se conoce. Lo que se está planteando es que no se cumplieron los objetivos.
No, las preguntas no tienen respuesta en lo que es la exposición de motivos de la rendición de cuentas. O sea, se presenta, las preguntas son muy simples, sencillas, se dividen en cuatro capítulos, pero lo que antecede a la pregunta es una cantidad de datos para ubicar a esa pregunta final. Y eso es lo que yo creo que molesta a Astori, porque son datos concretos.
Claro, ¿cuáles son esos grandes cuatro capítulos?
Tenemos todo un capítulo que se refiere a lo que es la actividad y el empleo en Uruguay. Los datos ya lo conocemos. Lo que hicimos fue simplemente graficar lo que la ley de presupuesto y cada rendición de cuentas estimaba, y lo que vimos es que año tras año el gobierno esperaba mayor crecimiento, esperaba aumento del empleo todos los años, excepto en esta rendición de cuentas, el gobierno esperaba aumento del empleo. Y todos los años se dio menos crecimiento y todos los años se dio caída del empleo. Lo mismo con la inversión. Siempre esperaba que al siguiente año, en cada rendición de cuentas se revisaba, bueno, va a repuntar. No repuntaba. La inversión viene cayendo desde 2015 a la fecha. Entonces, la medida concreta hoy es, bueno, ¿qué medidas va a tomar el gobierno para mejorar la competitividad? Que es lo que hoy se está necesitando. Vuelvo a la pregunta inicial que decíamos. Ahí es donde se juega el partido. solamente con la restricción fiscal no hacemos nada. La economía, lo que hoy estamos observando es pérdida de competitividad que se refleja en esta caída de inversión y destrucción de los puestos de trabajo. Uh-huh. Bueno, y ahí también alguna pregunta más relacionada a cómo se, qué es lo que piensa hacer, no solamente para la actividad, pero en este momento para cortar la sangría de la destrucción de puestos de trabajo. La última rendición de cuentas, como decía, es la primera vez que el gobierno ya dice, sí, va a caer el empleo, y punto. Y nos parece que eso no es aceptable. Y después hay un segundo punto que se refiere a la parte fiscal,
sí.
Que le poníamos un poco lo que ha sido el doble discurso entre todo lo que se ha escrito, que hay que ser responsable, que hay que mirar la sostenibilidad de las cuentas públicas, y los datos. Y los datos son que no se ha cumplido en ningún caso con las estimaciones del déficit fiscal. Para este año la ley de presupuesto estimaba un déficit de 2.5%, en este momento estamos en 4.8% del producto, y el gobierno ya ha estimado que este año va a terminar con 4.6% del producto. O sea que ha fracasado en materia fiscal. Y hay un punto bien importante que uno siempre ha recalcado, es que si bien observamos un estancamiento de la economía, esto lo presentábamos en el primer punto, la presión fiscal, lo que el gobierno ha recaudado, no ha parado de crecer del 2004 hasta el 2018. Recién ahora, en este año, es que empezamos a ver problemas de que la recaudación empieza a resentirse, empieza a caer en términos reales o en términos de producto. Pero hasta ahora la recaudación no dejó de caer. Entonces, obviamente, lo que ha sucedido es que lo que no ha dejado de subir, y lo que no ha dejado de subir, y más que la recaudación, ha sido el gasto. Y eso es lo que nos explica el deterioro fiscal, ese gasto creciente, lo que nos explica.
Uh-huh.
Nosotros entendemos que de las luces amarillas ya estamos en un escenario más complejo de luces rojas, y nuevamente la pregunta es, bueno, ¿cómo se va a resolver el tema fiscal? Pregunta que es para el ministro Astori, pregunta que es para el Frente Amplio en general, cómo piensan de ahora en adelante lograr esa mejora.
Uh-huh.
Y el último punto, bueno, hay dos puntos más.
Sí.
Uno se refiere a la ley de tope de endeudamiento. Nosotros lo que estimamos es que con las proyecciones que hay en este momento, el tope de deuda, queda muy justo el cumplir la autorización de tope de endeudamiento, y lo que se pregunta en concreto, si tiene las estimaciones y si piensa que se va a cumplir el tope,
uh-huh.
o si vamos a estar con la misma situación que del cambio de gobierno anterior, en donde el tope del 2014 se termina votando en un artículo único en febrero del 2015. Pero como no fue suficiente, después en abril se envía un pedido de una carta a la Asamblea General para hacer uso del recurso de aumento de tope.
Uh-huh.
Eso fue una situación bastante crítica, terminó la deuda 3 veces más aumentando de lo que se permitía, y esa es la pregunta que se hace, si vamos a estar frente a lo mismo.
Susana, antes de ir al cuarto punto, el expresidente Julio María Sanguinetti ha insistido, y esta mañana nos repetía en Desayunos Informales, hablando de la deuda, con que el país está hipotecado. Vos manejaste esa oficina un buen tiempo, por lo menos hasta estos últimos 5 años, más allá de que no tomabas las decisiones en cuanto a la cantidad, sí en el manejo de esa deuda. ¿Qué tan preocupados tenemos que estar por los niveles de endeudamiento que hoy tiene el país? ¿Está hipotecado o es una deuda manejable?
La cantidad de deuda es un problema, el nivel de la deuda es un problema, la deuda neta no ha dejado de subir desde el 2014, y obviamente ese problema fiscal es lo que está haciendo que las calificadoras de riesgo, lo único que nos han dado es tiempo.
Uh-huh.
Es lo que están mirando. Están mirando, si la deuda no empieza a estabilizarse, hay un problema. O sea que sin duda el tema fiscal que se refleja en el aumento de deuda es un problema.
Uh-huh.
Y eso es diferente al otro punto que tú planteabas, que es el manejo de deuda. Ya no la cantidad
sí.
de deuda, sino las características. Y ahí, al final del video que ustedes, del audio que ustedes pasaban, el ministro hace alguna referencia
sí.
a esas características, y no sé si el ministro leyó la pregunta que se le hizo en el pedido de informe, pero la pregunta concreta sobre el manejo de deuda es En el 2020 tenemos una torre muy alta para pagar de bonos en moneda local, son el equivalente a 1.500 millones de dólares, y la pregunta es, ¿cómo lo va a pagar? Porque lo que tiene el gobierno es, tiene cuentas bancarias en dólares y no tiene un superávit en pesos. Entonces la pregunta, pero realmente porque no tenemos la información, es cómo se iba a pagar.
Uh-huh. Si te tocara a vos pagar esa deuda, ¿cómo la pagarías?
Esa deuda, en primer lugar, había que ya estar pensando en cómo hacer para esa torre bajarla. No podemos esperar a que venga el vencimiento para ver qué es lo que hacemos.
Ajá. Eso implica, reestructurarla, tomar deuda de más largo plazo.
El manejo de deuda.
Ajá. Operaciones de ese tipo. ¿Y cuál es el cuarto punto, entonces?
Ese era el cuarto punto.
Ah, era este.
Pero hay un quinto punto que se refiere. O sea, el cuarto punto es preguntar cómo piensa pagar las amortizaciones en moneda local que vencen el año que viene. Y hay un quinto punto que también es una pregunta porque no tenemos en el equipo una respuesta, es en qué organismo o en qué conjunto de organismos se ha cumplido la regla de completar 2 de cada 3 vacantes que se generan. Uh-huh. Ahí hemos hecho un trabajo muy minucioso con todo lo que son los vínculos laborales con el Estado y la verdad que no encontramos ninguna combinación o ningún inciso, salvo alguna excepción que cumpla la regla de cada 3 vacantes se completan 2. Excepción, por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos para ANCAP, pero si uno mira lo que es todos los funcionarios de ANCAP, no se cumple. Entonces, bueno, ahí se adjunta una tablita en donde están todos los datos, a ver qué es lo que no estamos viendo o a qué se refiere el gobierno cuando insiste que se está cumpliendo con esta regla.
Bien. Azucena, te cambio de tema y te hago una última pregunta, pero para darle continuidad también a los temas, esta mañana estuvo en Informativo Sarandí el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Rafael Radi, y planteaba él la posibilidad o el intento que está haciendo de llegar a los candidatos para ver si en el próximo periodo de gobierno sí se puede cumplir con la aspiración, que incluso fue promesa electoral de este gobierno, de alcanzar el 1% de inversión en investigación y desarrollo, que ahora anda por el 0,4%, bastante lejos, menos de la mitad del producto, y bueno, la intención de acercarse a los candidatos. ¿Qué plantea el programa del Partido Nacional en ese sentido?
Nosotros planteamos que los números, más allá de los números, lo importante es cómo se usan esos recursos y tenemos mucho trabajo dedicado a una importante interacción entre lo que son los proyectos de emprendimiento, las MIPYMES y la ANI. Nos parece que tiene que haber una sinergia entre ambos. Ajá. Y, por ejemplo, planteamos que sean las propias proyectos, los emprendedores que se puedan presentar con su desafío, con su problemática a la ANI y la ANI trabajar, buscar una respuesta a esa problemática.
O sea que quieren darle impulso a ese sector, digamos, más allá de que no se va a asumir un compromiso presupuestal de ese tipo.
No hemos recibido la carta, o sea, no sé cuál va a ser la decisión presupuestal con respecto a esta carta puntual. La verdad que en estos días tenemos muchas reuniones.
Sí, no sé si carta, más bien lo que quería era una reunión, me parece, ya se llegará el momento, pero bueno, la pregunta es si estaba previsto ese porcentaje que
no
vienen reclamando.
Pero esto es lo de un número concreto, pero esto es la forma de abordar los temas en general.
Ajá.
De más allá del número concreto, importa cómo utilizar esos recursos. Sí, sin duda que el factor innovación está a lo largo de la agenda, innovación que tiene que aplicarse, mencionaba los emprendimientos, pero también a igual los sectores más tradicionales, como puede ser el sector agroexportador.
Ajá.
Lo que hacemos, en aquello donde lo hacemos muy bien, donde, como decimos los economistas, tenemos una ventaja comparativa, bueno, pero agreguemos aquellos elementos que nos van a permitir distinguirnos y poder comercializar mejor nuestros productos.
Bueno,
que la innovación hace una diferencia.
El sábado Sarandí, Pablo Zunino, el presidente del Clemente Estable, que está realizando una cantidad de investigaciones justamente en el sector agropecuario, él concretamente en el sector ganadero, haciendo investigaciones que pueden servirle mucho al país, justamente también reclamaba este 1%. y se han sentido un poco solos en el Clemente Estable con respecto justamente a la atención a esas investigaciones que tienen que ver con el tema agropecuario y productivo en general.
Es un tema que conversamos muchísimo con el coordinador del Grupo Agro, con el ingeniero agrónomo Nacho Bufa, y sin duda no solamente es exclusivo del agro, pero es algo, es un sector donde es una marca una gran diferencia, claro, el poder trabajar de forma conjunta con la investigación.
Muchísimas gracias, Azucena, por estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.